captaste el chiste? Sí, claro. No, Santiago le pregunta a nuestro operador. No lo captó. Ya sabes. Bueno. Pasamos a temas más, serios. Sí. Aunque no. Siempre está bueno ponerle un poco de humor de algo, digamos, en este contexto, ¿no? Que es difícil a veces remarla con tantas noticias. Lo vamos a saludar al vicegobernador de la provincia, Alejandro Palmieri, está en línea con nosotros. Alejandro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Luis Leiva y estoy con Belén Mussolino.
¿Qué tal, Luis? Belén, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, ¿por dónde anda Palmieri?
En mi oficina de la legislatura, en Viedma.
Bueno, ¿tiene ventanal? ¿A dónde? Ahí desde su oficina.
Parece que tuviera una cámara atrás mío, porque yo estoy mirando una ventana al que da al... Sería este, da la ciudad de Viedma, y si uno mira para allá sigue el cóndor y el mar.
Ah, tiene una de las mejores vistas, digamos, del
edificio. Sí, es el edificio de la legislatura ubicación. Estoy en un sexto piso con un ventanal grande, la verdad que tiene una vista linda. El cielo está bastante despejado, pero estuvo frío a la mañana. Le paso el parte meteorológico también.
Impecable, ¿eh? Falta que nos cuente si le gusta o no el jazz y si va a estar por acá por la zona y participa de las entradas a Fundación nomás.
Ay, soy más de otro tiro de música, bien. Pero sí es lindo el jazz, sí.
Bueno, ¿cuánto falta para que termine su mandato como vicegobernador? ¿Dos meses?
Y dos meses, sí. Menos un día. Claro. O sea, debe ser un mes y... porque sería 10 de diciembre... menos de 60 días, 59 o 60 días.
Bien, ¿y cómo lo evalúa usted estos 4 años, Palmieri? No ha sido fácil, menos para Juntos Somos Río Negro y la gestión de carreras también. No sé si desde el ámbito legislativo, pero sí desde el ámbito político.
Parece que estos 4 años, Luis, no han sido fáciles para nadie, ni para los que estamos en la gestión pública, ni para cualquier roquense, rionegrino o argentino que nos esté escuchando, ¿no? Porque, bueno, han sido años complejos desde... A ver, nuestra gestión arrancó y después de... Hablo de lo legislativo. Después de la primera sesión, pandemia, y recalcular y diagramar todo de nuevo. Nunca en la vida de la legislatura había habido sesiones no presenciales, cambiar todo. Obviamente que es lo menos grave, ¿no? Porque la vida de cada uno de nosotros se vio atravesada por un cambio de vida y de actividad totalmente atípica como fue la pandemia. De ahí la salida, la economía, que siempre es un problema y que ya al ser tan de siempre deja de ser una crisis desconocida, ¿no? Pero la verdad que creo que fueron 4 años difíciles para todos. En tu pregunta de lo político, yo creo que va más allá de Juntos, Luis. Yo creo que este año electoral, que todavía no terminó, ha dado muchos mensajes en el que los oficialismos la vieron complicada a la hora de encarar los procesos electorales, complicada, y algunos muy complicada, de hecho con resultados negativos a la hora de intentar renovar sus gobiernos. En algunos casos se han caído proyectos políticos con nombres propios de décadas en alguna de las provincias, uh-huh. Golpes electorales impensados. Bueno, parece que en ese escenario... Primero la gestión de gobierno de 4 años con todo lo que pasó, pandemia, crisis económica, etcétera. El resultado electoral de que Juntos Somos Río Negro, con el regreso de Alberto de Tinelli a la gobernación, no es un mal resultado si uno mira el resto del mapa argentino. Además, es muy bueno que, y esto lo digo con total sinceridad, que para los rionegrinos y la Argentina difícil que viene, haya un hombre con el temple y la experiencia de Alberto de Tinelli para gobernar la provincia de Río Negro, no por una utopía, sino porque ya lo demostró en épocas muy, muy complejas, cuando llegamos a la provincia ya entre a fines del 2011, principios del 2012. Ese análisis de los 4 años en el ámbito legislativo tal vez tiene la particularidad de lo que te contaba recién. Uh-huh. Creo que si hay que analizarlo, mañana tenemos una sesión, es una legislatura que inició con 3 bloques y está terminando, si no me equivoco, con 7, en el que hubo decisiones, divisiones, fracturas internas, etcétera, y el único bloque que no tuvo baja en su composición es el de Juntos Somos Río Negro. Así que dentro de todo no lo veo crítico para el oficialismo, como vos lo resaltás, más allá de lo difícil que es gobernar y gestionar la cosa pública en estos momentos, ¿no?
Sí, yo lo decía más porque me imagino que con esta postal o con esta radiografía de fin de año, digo, no esperaban ustedes cuando asumieron hace 4 años que el vínculo carreras de Tinelli haya terminado de esta manera, ¿no? Tan tan frío, tan extenso, tan lejano, y con una grieta que se profundizó en, tal vez en, durante este año.
Sí, creo que van con personalidades, relaciones personales. Yo creo que más allá de esta transición que está en marcha, que puede ser más formal, menos formal, pero lo importante es que haya una transición de gobierno, repito, entre gobiernos del mismo signo político. Creo que las relaciones personales son esas, ¿no? Van entre Alberto y Arabella, Arabella y Alberto. A algunos le hubiera gustado que sea más cercana, a otros lo notarán distante. Lo importante es la gobernabilidad, la gestión, y bueno, y en este tiempo la transición, ¿no? Que debería ser lo normal entre un gobierno saliente y entrante. Después, las relaciones personales, Luis, me parece que ni un gobierno ni un equipo de gestión está obligado a ser un grupo de amigos, sí hacerlo mejor en el lugar que a cada uno le toca ocupar.
Está bien. Ha sido igual como un fin de ciclo complicado, ¿no? No ha sido como tal vez lo esperaba ni el propio Beretiner ni la propia carrera, ¿no? Tal vez tenga que ver con esto, yo no quiero decir que sean amigos, pero digo, hay diferencias marcadas que se notaron y mucho, y me parece que eso terminó perjudicando de alguna manera la propia gobernabilidad, prácticamente, porque tuvimos casi Palmieri 2 meses donde no tuvimos una gobernadora, o la tuvimos de campaña en Bariloche. Pero digo, más allá de eso, me parece que, obviamente que respeto su opinión, aunque no tengamos la misma mirada, pero me parece que ha sido complicado y eso para afuera se notó. Esa es la impresión que tengo.
Sí, creo que el esfuerzo debería o debe estar siempre sentado en la gobernabilidad. Yo te escuché en tu otra intervención de hablar de los vínculos, y en esto, Luis, los vínculos son personales, y en esto me parece que son más preguntas para Alberto, para Arabella, que uno opinar sobre vínculos personales de dos personas. Yo puedo decir sobre los vínculos míos y que también son personales, pero sí es cierto lo que vos resaltás, es que bueno, creo que las personas, cuando ocupamos cargos de decisión o de gestión, lo personal tiene que ir por un lado y la gestión, la gobernabilidad y el trabajo para el que nos eligieron debe ir por el otro, o al menos cumplir para lo que se espera de un gobierno. Y en esto quiero ser claro, ¿no? Más allá de todas las previsiones, creo que la gestión de gobierno de Río Negro en estos 4 años, si uno mira un poquitito para el costado, creo que ha estado a la altura, más allá de los problemas y las áreas en las que uno puede creer que faltó o que falta todavía, creo que se ha podido dar gobernabilidad, dar previsibilidad y prestar los servicios que debe prestar el Estado en las condiciones que la Argentina lo permitió en estos 4 años.
Eso sí.
Palmieri, buen día. Belén Mussolino lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Belén, ¿cómo te va?
Me meto un segundito en sus vínculos. ¿Y usted se imagina en un futuro gobierno con Alberto Beretilneg? ¿Cuál es su vínculo con el gobernador electo? Siempre sabiendo que ha sido muy bueno durante todo este tiempo.
Tenemos una relación de hace muchos años, ¿no? Como le decía recién a Luis, desde el primer día que llegamos al gobierno de la provincia, ya a fines del 2011 y principios del 2012, cuando Alberto tuvo que hacerse cargo de la gobernación. Tengo diálogo con Alberto, hablo con Arabella, la veo más seguido porque está en Viedma y Alberto tiene funciones en otras partes de la provincia y del país con el Senado. Obviamente que es el gobernador, o en el caso de la gobernadora saliente cuando le tocó, es el gobernador quien arma sus equipos de gobierno, y está bien que sea así, con total libertad y con lo que él pretenda para los próximos 4 años de su gestión. Tenemos un diálogo fluido, hablamos de muchas cosas, de lo que pasa, de lo que pasó y del futuro también, así que veremos en el corto plazo cuál es el destino de cada uno, las decisiones que uno tome para el futuro. Pero como decía recién a Luis, hasta el 9 de diciembre, con la tarea de conducir la legislatura y ser el vicegobernador de esta provincia.
¿Sabe que Alejandro me hizo acordar a ese momento de, porque justo ayer vino una escuela a visitar la radio y tuvimos una charla en el Zoom y hablamos de ese fatídico 2011. Y le quiero hacer esta pregunta. Después del crimen de Soria, el primer vínculo que Beretinec traza en un gobierno que era netamente sorista, ¿es con usted, Palmieri, en ese momento? Digamos, él se ancla en la gestión a través suyo.
Mirá, esto me parece que nunca lo conté al aire, lo contamos, pero obviamente que como todo ministro, y sobre todo un ministro de Economía, tiene que tener mucha relación y confianza con el gobernador. No uh-huh. hay manera de que no sea claro. así. A mí me había elegido el gringo Soria porque había sido funcionario suyo 8 años, uh-huh. y mi primer planteo el 2 de enero cuando lo volvimos a ver fue a Alberto Bretinec ponerle a disposición mi cargo, porque había un gobernador nuevo que no había sido claro. quien me había elegido. Claro. En ese marco nos sentamos yo hacía 20 días que había llegado a Viedma claro. con mi esposa y podíamos tener que pegar la vuelta. Nos sentamos, charlamos personalmente, él sabía de mi trabajo en Roca, nos conocíamos mutuamente de él, su trabajo en Chipoleti, y me pidió que lo siga acompañando. Después fue una construcción de confianza claro. diaria, ¿no? Pero bueno, así fue el inicio o la ratificación de cada uno. Hubo ministros que siguieron, hubo otros que no. Dentro de esas cositas que uno guarda como positiva en el recuerdo es de haber sido el único ministro que estuvo desde el primer día hasta el último de gestión del 2011 al 2015. Bueno, claro. creo que eso habla de la relación que tenía con el gringo y también de haberlo podido tener una relación de trabajo y de confianza con Alberto también.
Bueno, debe pasar a la historia Palmieri porque fue el único ministro de Economía de 2 gobernadores en una misma gestión, ¿no?
Porque no lo había pensado claro. nunca así, lamentablemente.
La estadística va a quedar así también, ¿no?
Porque lamentablemente la historia y los hechos ocurrieron así, obviamente que claro. Habiendo lo que le pasó a Carlos en el medio,
sí, no, totalmente entendible.
No es un halago ese cargo.
No, pero digo, no, y también me refería porque usted también fue secretario de Hacienda en Roca, digamos, o sea que lo venía acompañando a Soria desde hace muchos años también.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, me parece que eso fue. Sí. La llegada de gringo a la gobernación creo que fue un camino muy muy buscado y trabajado por él claro. y todo su equipo, ¿no? 8 años en la ciudad de Roca, la llegada del gobierno, por eso fue tan, más allá de la persona, doloroso lo que le ocurrió, ¿no? Porque estaba uh-huh. a la puerta de Totalmente. Hacer lo que había soñado toda su vida.
Sí. Cada vez que hablamos con alguien que fue partícipe de una u otra manera de ese hecho de como funcionario, como testigo, como persona que estuvo en algún
sí,
momento.
Incluso como ciudadano común.
Como ciudadano común, yo lo noto en el tono de voz de los entrevistados, me pasó recién con usted, Palmieri, de poner otro tono de voz cuando sí. habla de esa situación.
Sí, hay un dejo como, de
creo
de
que nos pasa a todos también, sí. ¿no?
Sí, sí, o tal vez de impacto. Deja de hablar de la gestión o de trabajo para hablar de algo que a cada uno, distinto, pero a cada uno lo tomó, afectó. Lo tocó de alguna manera, ¿no?
Lo movilizó.
Sobre todo de lo personal, sí.
Sí, y desde lo emocional también, ¿no? Palmieri, ¿qué va a hacer después del 10 de diciembre?
Y le dije recién a Belén.
Sí, pero no, yo quiero que me diga que se saque el cassette y me diga un poco más. ¿Cómo se ve? Entonces le cambio la pregunta. ¿Cómo se ve en febrero del próximo
¿Tiene ganas
año?
De ¿Dónde seguir?
Se ve? Yo estoy, como siempre, soy parte de este equipo desde el primer día, pero... quien toma las definiciones de los roles, y en esto yo siempre parafraseo a un equipo, jugué al básquet gran parte de mi vida y siempre me gusta hacer correlaciones. En un equipo hay roles, incluso los roles van cambiando a lo largo del tiempo o de las circunstancias
dentro del
mismo equipo, ¿no? Mi charla con Alberto sabe que estoy a disposición, que quiero aportar, que tengo ganas de colaborar. Después él verá qué equipo arma o quiénes son los jugadores, entre comillas, para el partido que viene, y veré yo si la idea o la inclusión o no dentro de ese equipo las tomamos y la encaramos en forma conjunta. Pero la verdad que, bueno, seguramente no va a pasar mucho más tiempo para que haya definiciones en torno al, claro. al equipo de gobierno y los lugares y los roles, pero la verdad que no tengo... Más allá de no tengo una ansiedad desmedida en ese sentido, creo haber aportado cada vez que me tocó estar en un lugar, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, roles con más o menos protagonismo, más o menos exposición, siempre lo mejor de mí. Así que en ese sentido, tranquilo, y veremos qué ocurre después del 10 de diciembre.
Mire cómo cambian los roles en los equipos y en especial en el básquet, que recuerdo una foto en la que está usted en el equipo de básquet del Deportivo Roca y cerquita suyo está Martín Soria.
Sí, éramos.
Ahí eran otros tiempos, digamos. Pero uno terminó de un lado y otro terminó en otra vereda o en otro equipo, digamos, ¿no?
Casi no teníamos roles en ese equipo porque era muy muy chico y, sí. Y los jugadores de primera llevaban la responsabilidad, pero son momentos hermosos. Pero sí, creo que, a ver, terminamos en distintos equipos desde lo político por cuestiones que digamos, caminos diferentes en la gestión, en la política, pero bueno, lo personal también va por otro lado.
Claro, ¿Se sigue viendo de tanto en tanto con Soria, no?
No, hace años que no lo veo, que sí lo veo, he compartido algún acto, pero no hemos charlado, te diría, hace más de 10 años.
Opa, un montón,
y eso que se deben cruzar bastante, no sé si seguido, pero un par de veces al año seguro.
Sí, en alguna actividad hemos compartido, creo que la última vez en un parlamento patagónico, yo como vicegobernador y él como ministro de Justicia de la Nación. Obviamente el saludo y el trato de la agenda del día, digamos.
Perfecto. Bueno, vicegobernador, le agradecemos mucho por... Hablamos de todo hoy, ¿eh? Sí. Desde el ventanal y terminamos, mira, en el equipo del Deportivo Roca con la camiseta naranja.
Bueno, la última de la sesión de la legislatura de mañana, ¿algún proyecto o algunos proyectos importantes que van a tener que tratar de cara a estos últimos dos meses, no?
Sí, obviamente ha tenido mucha difusión los proyectos que denominan de transición, pero que sí. En realidad, si uno mira la historia, siempre se trataron a esta época de octubre. Bien. Que son la autorización para el Ejecutivo, para la emisión de letras de tesorería y el giro en descubierto de la tesorería provincial, ya para el año que viene, se empiezan a tramitar ahora porque hay un largo camino que recorrer en los ministerios nacionales, Banco Central, con todo lo que esto significa en esta época, claro. Para tener esas herramientas disponibles para el primer día del año, ¿no? Para el primero de enero. Ajá. Cuando esto se hacía más sobre fin de año, y me tocó como ministro de Economía transitarlo, teníamos lo OK y todos los avales recién por febrero o marzo, y la verdad es que la provincia, el cierre de los pagos de los aguinaldos y la primer quincena de enero es un momento en donde más se necesita esto, ¿no? Así que claro. Creo que la ley de autorización financiera es una de las salientes, hay una cesión de tierras y derechos de operaciones de un parque eólico cerca de Cerro Policía, uh-huh. Que lo había empezado a trabajar desde hace muchos años la empresa Eólica Rionegrina, que ahora se le ceden los derechos de explotación a la australiana Fortescue, que es quien tiene la iniciativa privada para llevar adelante el proyecto de hidrógeno verde. Y creo que no tuvo toda la prensa que estas dos, pero sí es importante, hay una ley que se va a tratar mañana que tiene que ver con la regulación de metales no ferrosos, básicamente el cobre, para intentar generar un registro y una trazabilidad en todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, que es cada vez más creciente la ola delictiva con el robo de cables, cobre en Argentina y en Río Negro, ¿no? Así que me parece que esta es una buena iniciativa para registrar a aquellos que compren, a aquellos que vendan, a aquellos que acopien, y que haya una trazabilidad de cada kilo de cobre que se venda y se compre en la provincia de Río Negro. Me parece que son tal vez las más interesantes de mañana y varias más.
Igual, vicegobernador, sin pinchar el globo, una ley que llega tarde, ¿no? Porque la de materiales ferrosos, digo, tenemos dos años durísimos con el tema de robo de cables aquí en la región, pero... ¿sabe qué le quería consultar con respecto a esto? Porque yo recuerdo que hace algunos años, cuando era vicegobernador, Carlos Peralta presentó un proyecto de estas características, y hablando con un funcionario judicial en las últimas horas, averiguando más de ese proyecto, porque nunca había encontrado buen puerto, lo que él había encontrado era del dato de esa ley que se aprobó, fue aprobada por la legislatura, pero nunca fue homologada por el Poder Ejecutivo en ese tiempo, en el gobierno de Miguel Saiz. Digo, han pasado de eso una década y media, y cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado en esta década y media si esa ley se hubiera puesto en marcha, no hubiera sido homologada.
Sí, llega tarde, pero vos sabés que los antecedentes de la ley que se va a tratar mañana ponen como antecedente, valga la redundancia, solamente tres provincias que tienen leyes del 2022, 2021 y 2023, San Juan, Santa Fe y Mendoza, que fue aprobada hace poco. Seguramente es un problema de hace mucho, y evidentemente por lo que me decís, Carlitos Peralta había sido un precursor, pero no hay muchas provincias que tengan leyes propias en materia de regular y todo el registro de trazabilidad de cobre. Sí es un problema de hace mucho, y con el tema de las importaciones y los valores en dólares de los metales, y sobre todo del cobre, se ha acelerado la ola delictiva en cuanto a esto. Pero bueno, ojalá mañana se apruebe y sea... Claro. No digo que va a ser el fin de la delincuencia de robo de cables, pero bueno, que pueda servir a poner blanco sobre negro, lo que siempre decimos, ¿no? Si alguien roba es porque alguien compra. Bueno, esto lo que busca es atacar o prevenir en ese sector.
Vicegobernador, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Hemos abordado todos los temas, me parece. Así que muchas gracias y muy amable por atendernos a esta hora de la mañana.
Como siempre.
Por favor, a usted, hasta el próximo contacto.
Chau. Bueno, Alejandro Palmieri, vicegobernador de la provincia de Río Negro, analizando algunos temas más delicados que otros, ¿no? El tema de la gestión con Arabella Carreras, con Beretilnek, es un tema que ha hecho mucho ruido en los últimos... Yo no sé si en los 4 años, pero sí en el último año y medio, seguro. Y en los últimos meses todavía más acentuado ese vínculo, ¿no? Y yo creo que ha trastocado también todos los sectores se han visto afectados de una u otra manera por esa relación, digamos, tan tensa que ha existido entre el gobernador electo y presidente del partido y la gobernadora en funciones que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre.
Ahora las noticias.